Casa de Herrero. Es radio.
Quieren hablar, ¿eh? A micrófono abierto, ya te lo diré yo, Carmen.
Han cerrado mucho, ¿eh?
Me conozco a mis... No todos.
No todos, cierto.
Ya sabes que el más locuaz de los contertulios está sumido en un ominoso silencio, no sabemos exactamente bien, porque yo creo que...
Porque por una vez no sabía de lo que hablábamos, fíjate, el que siempre lidera los temas...
Eres tú quien ha señalado la ignorancia...
¡Madre mía! En esta materia...
Estoy dispuesto a corroborar lo que ha dicho Carmen.
Gracias.
Y a llegar más lejos incluso. Todo se andará.
Bueno, esta es la voz inequívoca de don Fernando. Ya te voy a llamar solo por el nombre.
Hay dos Fernandos.
Bueno, don Fernando y Fernando. Fernando Rodríguez de la Fuente es Fernando. Fernando Sánchez Drago es don.
Puedes
Fernando.
Llamar Fernando Senior.
Pero por,
Fernando
una, pero una, por una cuestión de edad, no te creas todo por otra razón, ¿no?
Call me Drago.
¿Drago? ¿Quién te llama Drago? ¿Todo el mundo?
Sí, todo el mundo. Drago, me llama Drago, mundo sí. Yo prácticamente siempre que hablo de mí ya hablo de Drago.
¿Y por qué renuncias del Sánchez?
Pues mira, el Fernando nunca me ha gustado como nombre, porque es gerundio.
Sí.
Los gerundios son detestables, como sabemos todos los escritores.
No sé si conoces,
la, seguro que sí, la famosa anécdota de Valle Inclán.
No es de Valle Inclán.
No, sí, es como que no es de Valle Inclán, naturalmente que es de Valle Inclán. Cuando a Valle Inclán le amputan el brazo debido al paraguazo que le atiza don Manuel Bueno. Entonces, y está en el hospital ahí, y hay que hacer una transfusión. Y entonces Echegaray se ofrece a donar su sangre para que le hagan la transfusión a Valle Inclán. Y Valle Inclán dice, se niega a recibirla porque dice que la sangre de Echegaray está llena de gerundios. Bueno, pues como yo detesto los gerundios, nunca me ha gustado Fernando. Siempre he bromeado diciendo que Fernando es gerundio del verbo fernar y me he pasado toda la vida Fernando. Así que no me gusta Fernando. Sánchez, verdaderamente, ahora me gusta menos que nunca, claro. Pero vamos, ¿por qué? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué ahora me puede gustar menos que nunca el apellido Sánchez?
No se me ocurre, no se me alcanza.
Venga, Luis. Bueno, en cualquier caso, hombre, Sánchez, con infinito respeto a todos los Sánchez, empezando por mi propia familia, hombre, no connota, no indica nada, llamarse Sánchez, llamarse Pérez, llamarse Rodríguez, llamarse García, ¿no? Entonces, si en cambio tienes un apellido, hombre, tan sonoro, tan rotundo como Drago, aprovechalo.
Luis Alberto de Cuenca.
¿Sabes lo que decía Julio Camba, eh? Que si Salmerón se hubiera llamado Salmerín, no habría llegado a ninguna parte.
Está muy bien.
Bueno, no sé, porque ha habido algunos apellidos ridículos que han llegado bastante lejos.
Sí, alguno ha habido, es cierto, pero entonces ya hay que tener un apellido muy ridículo, ¿no?
Bueno, no sé qué decirte, porque la ridiculez de los apellidos es una cosa tan subjetivo.
Por ejemplo, Azaña, que teniendo en cuenta las características del personaje que llevaba ese apellido, hombre, Azaña verdaderamente no lo define excesivamente bien, ¿no?
Es que era sin H.
Ya lo sé.
Y por lo tanto,
hombre,
pues ya...
Te llevo, Luis, por favor. Eso,
bueno, don Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches.
Qué bien, qué bueno tenerte aquí con nosotros.
Sí, naturalmente, estoy muy emocionado de
porque
estar.
Me han dicho que has estado por ahí de Picos Pardos hablando de ti mismo, que es un
tipo... No, he estado la semana pasada, no pude venir el martes pasado, que fue martes, no jueves, la semana pasada, porque estaba hablando de Scorsese junto con Eduardo Torres Dulce, acuérdate.
Me acuerdo del señor.
Que luego vinimos a Cowboys.
Sí, que luego no vino Scorsese. O sea, no ha podido Scorsese a vuestra peroración, pero bueno, eso que se perdió es Scorsese. Bueno, pues mira, de algo de eso, a ti te he saludado, Fernando Rodríguez de la Fuente.
Cuando entro aquí, ya estoy como en casa.
Será porque cuando veo a un madridista hago como que ya no...
Haces bien,
qué barbaridad, menudo lío.
Por cierto, hoy me he tomado el santo trabajo de averiguar cuándo juega el Real Madrid a lo largo del mes de noviembre, para saber cuándo nos vais a pasar del martes al jueves en el último mes.
No tienes
muchos. No, ya no tienes muchos.
Pero que juegan miércoles.
Hay un miércoles, pero el miércoles no, nosotros pasamos martes. El 27 o algo así, sí. a finales de noviembre.
En Roma y es miércoles, o sea que no nos toca
martes seguro.
Sí, jugamos el último partido.
Miércoles, porque hay una alternancia.
No, pero creo que ese martes juega el Madrid a las 7, me parece.
Sí, juega a las 7.
Por lo tanto, no te va a afectar.
Nos da tiempo.
Ajá.
Sí, llevamos me parece. Aquí.
Porque los partidos duran casi 2 horas, ¿no?
90 minutos.
Sabes perfectamente lo que dura un partido.
Es verdad,
Luis.
No
seas
bueno,
esta ocasión lo he dicho por
una hora y 45.
Ah, ya, sí, es cierto.
No. Solo en esta ocasión. Tú no eres un provocador. No, ya
detesto
lo sé.
Que me llamen provocador.
No, yo lo sé, lo sé.
El fútbol tiene 2 tiempos. El primero tarda unos 60 minutos. Y el segundo
lo sé.
Cambio ahora.
45.
Tebas está cambiando.
Luego hay prórroga. Que yo estoy ya en la prórroga.
Estamos todos en la prórroga.
No, bueno, tú que vas a estar en la prórroga. Estás en el segundo tiempo.
Martes de la semana pasada, Luis Alberto de Cuenca, en Asturias, tratando de. Bueno, hablando de Scorsese, aunque no delante de Scorsese.
Tratando de fotografiarme con él, cosa que no pudo ser posible.
Tampoco lo conseguiste, tampoco te has perdido.
¿Habla español, Scorsese?
No creo.
Pues en Estados Unidos habla todo Dios
italiano. Porque los padres hablarían italiano seguro en casa. Italiano seguro que lo
habla. ¿Alguna palabra se habla italiano?
Habla en italiano.
¿Pero sí, un italiano fluido?
No, un italiano de hijos de...
Macarrón.
Bueno, Scorsese se llevó el premio Príncipe de Asturias y estábamos hablando, micrófono cerrado, Princesa de Asturias. Es que me ha mirado Carmen, yo no, todavía no le tengo interiorizado.
Con microgestos.
Sí, bueno,
es
perdón.
Es
que
eres
sí.
un machista, Luis.
Princesa de Asturias.
No, puedes esconder.
No es un problema de machismo, es un problema de que lo tengo tan incorporado durante tantos años que no me acuerdo de pues, Princesa de Asturias. Pues no tengo nada contra Princesa de Asturias, Dios me libre, todo lo contrario. Bueno, pues Scorsese se llevó el premio. Y estábamos a micrófono cerrado hablando, porque Carmen Arreaza nos había inducido a ello, de la polémica que ha generado Vargas Llosa con el premio de las letras del Príncipe de Asturias, concedido a Fred Vargas. Entonces, decía Vargas Llosa que desde su punto de vista no tenía el nivel necesario para un premio de esa categoría. Y en torno a esa opinión personal y absolutamente legítima del señor Vargas Llosa, porque nada hay más particular que los gustos y los disgustos en cuestiones literarias.
Como en este programa se comprueba constantemente.
Yo no veo tanta polémica.
Pero ¿os parece que lo escuchemos? Luis, ¿quieres que lo escuchemos para que escuchéis el toro también en el que lo dijo?
Sobre todo porque Fernando de esto no sabe nada.
Por eso, para que estén informados.
Fernando no, don Fernando.
Tiene razón.
Y escuche a don Mario decir esto en la cadena COPE.
Don Gerundio.
Fred Vargas no ha podido venir a recoger el galardón por motivos de salud, supongo que sería una de sus favoritas.
Mire, yo creo que no, ella es una escritora muy popular, pero no sé si está dentro del nivel que tendría un premio como este.
Bueno, pues esa es la reflexión que deja Mario Vargas Llosa.
Esa es la reflexión, esa es una contestación.
Hombre, él también es muy popular, no sé si el nivel, el que lo tiene, se lo le entregaron el Príncipe de Asturias en 1988.
No es popular al estilo
yo
de,
no dudo del nivel,
de un
pero
escritor. No es si popular al estilo de un escritor, digamos, popular o de bestseller, como Dan Brown, por ejemplo. Es una escritora que tiene muchos lectores en Francia y fuera de Francia, pero no es una escritora de bestseller, ni muchísimo.
Sí,
menos.
Pero parece que él lo dice, lo comenta como en plan, bueno, es muy popular, quizás es
Mario Vargas Llosa,
por eso
Mario Vargas Llosa es más popular.
Lo ha tenido más fácil para que le entreguen el premio y por eso yo digo que Mario Vargas Llosa es muy popular.
Pero Mario Vargas Llosa es muy popular.
Y vende mucho
y es un
gran escritor.
Es un gran escritor.
Claro.
Y tiene el príncipe, y tiene entonces el príncipe de Asturias. O sea que con lo cual, como yo que estábamos hablando con Luis Alberto y con don Fernando, es una opinión. ¿Y por qué hay polémica por una opinión?
Le han llovido las críticas, incluso os lo contaba antes, calificándole de machista.
Pero yo he sido un gran defensor y Luis Alberto, estábamos en el jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras, los dos defendimos a Fred Vargas.
Vamos a esa candidatura.
Y colaboramos con esa candidatura. Y a mí me parece muy bien que Mario, que es gran amigo mío.
Y justo cuando no estáis es cuando le dan el premio. Sospechoso.
No estábamos. No.
Sí, estábamos.
Nosotros estábamos en el jurado, le dimos el premio.
Claro.
Lo que no estuve.
Los dos. Bueno, es verdad,
claro,
que los dos son miembros.
Fue muy reñido, por cierto.
Fue muy reñido.
Muy reñido y acabó ganando Fred Vargas.
Por un voto.
Acabó ganando Fred Vargas.
Por un voto.
Yo no lo quería decir por si acaso era.
No, pero como no desvelamos quién era.
El contrario, ¿no? ¿Quién perdió contra ella? Pues,
pero,
y votasteis los dos,
los dos.
Y yo redacté. Y yo tengo, vamos, para que veas que no hay polémica. Es que ahora se entiende que discutir es polemizar, ¿no? Discutir es cambiar opiniones. Es decir,
sobre todo en literatura o en música.
Estamos sentados aquí con Mario ahora, ¿no?
Hombre, y Mario dice el nivel de una premiada que
todos los respetos, siendo gran amigo mío, o si me permitís yo de él, que es distinto. Mario, pues no estoy nada de acuerdo y no pasa nada. ¿Qué polémica hay?
A Mario no le parecería en absoluto mal que no, claro, se estuviera.
¿Qué polémica hay en que uno piense una cosa y otro? Eso no es polémica. Eso es contraste de opiniones, que es distinto. Es decir, yo creo que es que se
bueno,
están...
Es discutir en sentido sajón. Discussion.
Exacto, exacto. No. O sea, es decir, sentados delante de una chimenea tranquilamente, si queréis, ahora en otoño, ahora que este fin de semana empieza el frío, por fin... Pues estás charlando tranquilamente y
con
te
dice... Con carácter temporal, gracias a Dios.
Con carácter temporal.
Sí, porque no se va a quedar el frío.
Nunca mejor dicho lo de temporal.
Sí, sí. ¿Sabes? Pero yo creo que vamos a... Porque aquí todo el mundo está tratando, como bien decía Mario en un libro estupendo que se llama La civilización del espectáculo, aquí ahora todo se trata de convertirlo en espectacular. Y la conversación no tiene nada de espectacular, tiene de brillante, de inteligente, bueno, pues, de irónico.
De emitir una opinión.
Claro, pero no, qué polémica. Hay, bueno, en que, pero... hay, que, hay una polémica en que un escritor diga que no le gusta a otro.
Yo creo que también se alimenta
bueno,
la polémica
con
el tema de que no,
no
viniera
si
a recoger
el
galardón.
Que no sabe,
¿eh?,
si tiene el nivel.
¿Y quién sabe?
Cuando además él
que...
ha recibido ese premio.
Si ningún escritor le gustan los escritores coetáneos de la misma nacionalidad. Otra cosa es que luego en público hagan el paripé, ¿no?
Tengo que hacerte una corrección gramatical. Bueno, gramatical no, semántica o sintáctica, como te dé la gana. Porque la palabra polémica tampoco encierra nada más
no,
que,
pero sentido que le damos
un contraste.
Yo,
de
pero fíjate que la etimología es clarísima. De polemos en griego significa guerra, batalla, combate.
Bueno, pero es un combate dialéctico. Es que un combate dialéctico, gracias a Dios, es una...
Tú sabes que hay una frase pues anda, muy bonita de Heráclito.
Combate dialéctico que tuvieron ayer o antes de ayer, Casado
combate
y Sánchez.
Combate dialéctico.
Eso era,
combate
dialéctico. Era bastante polémico, bastante combativo.
Vale,
eso,
por ejemplo, pero, no deja, pero no dejaba de ser dialéctico, gracias bueno, a Dios.
Si claro. Evoquemos una cita de Heráclito que es absolutamente fundamental para todo lo que estamos hablando ahora acerca de la palabra polémica. Dice Heráclito, ho polemos pater Panton. En la guerra es la madre de todas las cosas, el padre de todas las cosas, porque en griego polemos es... No, la guerra es la madre de todas las cosas. Todo surge a partir de la polémica, diríamos, de la guerra, del combate, de la oposición entre uno y otro grupo.
Bueno, yo que detesto esos adjetivos que van indisolublemente unidos a determinados sustantivos, esas muletillas, por ejemplo, infatigable viajero,
horrible,
o larga
horrible.
Enfermedad. Bueno, pues a mí me acompaña constantemente
sí,
intervención pública que hago cuando me presenta polémico escritor.
¿Ves?
Es algo que me desespera. En primer lugar, porque yo no soy polémico. Ya sé que Luis Herrero opinará lo contrario,
no,
pero en fin.
Yo no he dicho nada.
Sea lo, no. Sea lo o no, me desespera eso. Siempre el polémico escritor Fernando Sánchez Dragó.
Bueno.
Cuando en todo caso, los que los
era un poco como,
nosotros,
como
los que polemizan conmigo.
Eso
expreso una opinión.
¿Os acordáis que Mingote, que era un hombre absolutamente genial, pero siempre iba acompañado de su apellido, el adjetivo genial, y le iba muy bien? Al contrario que tú, que no estás de acuerdo. Probablemente a él tampoco le gustaba tanto genial.
Genial no me vendría mal, ¿eh?
A ti.
Podemos,
o sea, que eso sí.
O sea,
seguro
que
y luego no, modesto, claro.
Ah, eso
nunca.
Terence Simons decía que la modestia es una horterada. Modestos jamás.
Total.
Humildes, sí.
No, no. Los modestos son unos falsos.
Sí, todos.
Todos. O sea, no, y bueno, sobre todo decir los escritores.
Falsa modestia también es otro clásico.
Falsa modestia es un pleonasmo.
Depende en qué sentido lo
utilices. Es falsa, por supuesto.
Claro.
Depende, otro ejemplo de adjetivo.
Depende de la acepción que le estéis dando a la expresión. Perdonad que os corrija, porque la modestia, como virtud, está perfectamente catalogada como
sí,
una virtud.
Sí, está catalogada como una falsedad tremenda.
No, la modestia.
No, la modestia, sí, pero...
La modestia, por ejemplo, se aplicaba mucho a la mujer romana
ya
en el gineceo y tenía la característica
recatada.
De la modestia, el recato, la modestia. La discreción también.
Bueno, pues por eso te digo que depende de que...
Pues entonces podríamos...
hay modestias que son buenas.
Lleva razón en una cosa,
claro, Luis.
Para si queréis ajustar más, desconfiemos de los que sí ven de su modestia. ¿Estáis de acuerdo?
Porque la mujer romana no vendía su modestia, simplemente la tenía.
Por eso. Y lo que ha dicho Luis, pues que en eso estamos de acuerdo. O sea, la modestia puede ser una cualidad siempre que no se haga exhibición pública, alarde de ella. Exactamente.
No,
porque el que hace alarde de la modestia, agárrate la cartera.
Bueno, pero es que la modestia, usted se puede decir, yo tengo un modesto estudio, una modesta.
Sí, lo de Groucho.
Biblioteca.
¿Te acuerdas lo de Groucho, no? Que decía, no, yo no tengo Groucho más. Yo no tengo ambiciones en la vida, ni me interesa el dinero. A mí lo único que me gustaría tener es un pequeño palacio, un pequeño yate, una pequeña fortuna, ¿no?
Bueno, si no, la fortuna podría ser no tan pequeña. Bueno, pero yendo al fondo de la cuestión, porque os habéis escurrido como
yendo al fondo de la cuestión, yo anuncié cuando tú hablaste de que habitualmente locuaz, como no soy, es otra falsa etiqueta, pero en fin, hoy estaba sumido en un profundo silencio porque no tenía ni idea de lo que se estaba hablando.
Y pero
es
ahora cierto, ya lo
yo,
sabes.
Yo he dicho, es cierto, no sé nada, y he dicho, incluso voy a llegar más lejos. Pues ahora voy a llegar más lejos a riesgo de que me expulses para siempre.
De que seas polémico.
Si a mí me hubieran preguntado, como le han preguntado a Mario Vargas Llosa, hace ayer mismo, ¿qué opina usted, don Fernando, de Fred Vargas? Yo hubiera dicho, ¿Fred qué? Nunca había oído hablar de Fred Vargas hasta este momento. ¿Para ver o no?
Y hombre, yo no
conocida es mi aversión a la novela policíaca, bien es verdad.
Entonces, no, aversión tampoco.
No, sí, sí, tampoco. Sí,
a diferencia.
Lo ha dicho varias veces.
Sí, no, no.
Pero no, pero seguro no, porque no, leído.
Hombre, no. Tampoco, no, no. Sí, claro, me gusta.
No, hablaste, por ejemplo, de Chandler, de Hammett, bien. Sí.
No, hablamos el otro día del Sueño Eterno, que la conocías sí. Estupendamente. O sea que. Sí,
mejor la película.
La mejor la película.
No, no.
Siempre.
No, no.
El
no,
cine
no.
Negro es mucho mejor no, que las novelas negras.
No, no, no.
Ahí
no,
estoy de acuerdo. Voy a coincidir con Luis en una cosa.
Es una barbaridad, pero vamos.
La novela.
Empecemos a polemizar. Una barbaridad no es eso.
A mí la novela me gusta mucho.
Es una barbaridad.
Es una opinión bárbara.
No, 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 no.
Y bárbara, o sea, no, no en el sentido.
Quiero decir, una opinión extranjera. No significa bárbara.
Oye, El Sueño Eterno.
Bueno, los bárbaros son
¿sabéis
los
que recordáis, si habéis leído la novela, el personaje de la película de Lorin Bacall no tiene nada que ver con el de la novela. Cuando se cuenta que Follner dice que en el segundo rollo ha perdido hay un asesinato y no sabe qué ha pasado, que es un chiste, porque no es la verdad.
No es verdad.
Quien ama, el asesinato que aparece, que en la película nadie, claro, porque en la película está todo, pero en la novela está perfectamente contado. El asesinato del chofer.
Es verdad que
la
película es confusa, ¿eh?
No, no, pero confusa. No, pero atiende por qué. Porque el asesinato del chofer, quien lo ha matado es la persona. Es
la
el personaje
que no le vas a contar.
No, pero no, lo digo porque ya, hombre, es una obra clásica, sí, bueno, es como contar el Quijote. Es decir, es el Lorin Bacall. Pero en la película, claro, Lorin Bacall no puede aparecer como una mujer fría, que lo es en cierto sentido, absolutamente distante y casi como una asesina para salvar a su hermana. Entonces la hacen una mujer que pueda ligar con Humphrey Bogart. Y desaparece el personaje. Por eso, yo no sé si Luis iba por ahí, pero la novela es muchísimo más dura y mucho más profunda que la película.
Hay algunas grandes...
A mí la novela me encanta.
Hay algunas grandes novelas negras, por decirlo así, que han dado lugar a unas horribles películas. Sí. Por ejemplo, El Halcón Maltés.
Sí.
Que tiene muy buena reputación cinematográfica y a mí me parece que, vamos...
Flojita.
Es muy floja, etcétera. Y sin embargo, la novela es espléndida.
Ya, pero está Humphrey Bogart. Que se bastaba y se sobraba él solo para levantar.
Es su primera película de...
Mary Aston, la chica del Halcón Maltés, no me gusta.
¿No te gusta? A mí, en cambio, el que me gustaba era el gordo, Longstreet.
Sidney Greenstreet.
Me parece maravilloso el personaje ese.
Es un personaje extraordinario, porque el actor era bárbaro.
También es verdad que a veces ocurre lo contrario, que de una novela regular o discreta se hacen grandes
lo que el viento
películas.
Se llevó.
No, pero esto que estabas tú señalando, Fernando, de la confusión relativa al asesinato en la película esta de la que hablamos, es algo parecido. Parecido al infame truco que utilizó Agatha Christie en el asesinato de
Orient Express.
No, Orient Express no, el asesinato de Rogelio.
La primera novela de Agatha Christie.
Sí, 1926, donde el asesino 26. Es el narrador. Con lo cual es absolutamente imposible esa oportunidad que se supone que brinda siempre un autor de novela policíaca al lector de que averigüe quién es el asesino. En el caso del asesinato de Rogelio Cloyd es sencillamente imposible, porque es que el asesino es el que lo está contando y naturalmente está ocultando continuamente sus cartas.
¿La leíste?
A mí me gusta mucho Roger Ackroyd.
Hombre, yo he leído de todo.
Mira, me voy a volver a leer.
Luego aversión no tiene.
Si es que a mí ese tipo de novelas me parecen
literariamente. Yo tengo las obras completas.
Yo también, en Aguilar.
Como ya nos
por favor, no hagáis tertulias paralelas. Si no hagas el chiste de siempre a propósito de mi advertencia.
Yo es mudesco, querido.
Porque es que no tienes que poneros en el pellejo de los oyentes. Hombre, por favor. Tiene usted la palabra, don Fernando.
Yo estaba diciendo que ese tipo de libros, como El asesinato de Rogelio Ackroyd, como los de Agatha Christie, etcétera, me parecen lecturas más propias de adolescentes que de personas adultas. Entonces yo, por supuesto, en mi adolescencia y primera juventud leí El asesinato de Rogelio Ackroyd y Diez Negritos y El Oriente Express
y gustaban, claro.
Y me gustaban, pero llega un momento en que te dejan de gustar, igual que el parchís te gusta a una determinada edad y luego pasa a aburrirte, ¿no? Entonces llegó un momento en que ese tipo de novelas empezó a aburrirme.
Fernando, pero debes,
y no es más que una opinión, ¿eh? No es
debes darle otra oportunidad al parchís.
Se la he dado este verano. se la he dado con mi hijo Aquela, con una señora que nos ayudaba en casa y tal. Sí, sí. Pero sí. Es que yo con mi hijo Aquela me divierto, haga lo que haga.
Por eso, pero es que hay que buscar también buena compañía para jugar al tenis.
Bueno, y entonces, dado que tú no has leído a Fred Vargas, yo tampoco, yo sí que sabía de su existencia, pero tengo que confesar humildemente, que no modestamente, que no he leído ni una sola línea de lo que he escrito esta
Yo creo que tiene tensión de escritura, que tiene profundidad de lenguaje, que
de
tiene trama, plot, personajes, ambientes. Creo que es una excelente escritora. Puede gustar más o puede gustar menos, porque en gusto no hay nada escrito.
¿Y que trasciende? Bueno, ¿qué vais a decir si los dos erais jurado?
No, pero bueno.
No, pero ganó por un voto.
Que trasciende también lo que es el género de la novela negra para meterse en una especie como de de la realidad contemporánea a través de un género.
Trasciende el género de la novela negra.
Y además, mira, hay una cosa que decía un escritor francés que escribió mucho sobre Jean-Baptiste Manchet, que decía, hoy todo el mundo es Chicago.
Pero Jean-Baptiste Manchet es otro excelente
extraordinario escritor. Y dice, hoy todo el mundo es Chicago. ¿Qué quería decir con hoy todo el mundo es Chicago? Que en el fondo la novela negra es la gran novela del siglo XX. Porque aparecen todas las corrupciones que te puedas imaginar. Aparece la vida urbana. Aparecen los personajes que surgen de las ciudades del siglo XX, de las grandes ciudades y de las grandes metrópolis. Aparecen las grandes pasiones, la ambición política, la traición. Es decir, está todo prácticamente. La única cuestión es si alguien consigue trascender o no trascender el mero juego policíaco de Agatha Christie. Los norteamericanos, Luis ha citado a uno, Dashiell Hammett es uno de los primeros que lo hace.
Chandler lo hace. James McCain lo hace.
Y nosotros, humildemente, porque ya esta noche parece que es el término que debemos utilizar, humildemente pensábamos que Fred Vargas, viendo por otra parte la lista de los que habían ganado los princesas, el príncipe y princesas tuyas, pensábamos que era absolutamente legitimada para ganar.
Y por completar un poco lo que dice Fernando, que estaba
Vargas Llosa,
en Oviedo. Nosotros tenemos que partir sobre todo tenemos que partir de unas candidaturas. Por ejemplo, ahí no estaban Amélie Nothomb o Michel Houellebecq, que a mí me parecen importantísimos también en la literatura.
Más importante que Fred Vargas, sí.
Pero es que teníamos que dilucidar entre los que estaban allí presentados.
Un momento, Luis Alberto, es que ahí está el problema de los premios Princesa de Asturias. Claro. Es que te vienen dados unos candidatos, lo cual está muy bien, porque los candidatos lo proponen.
Delirantes,
pero tú no puedes añadir como jurado del premio de literatura, no puedes
está
añadir.
Está prohibido por las cláusulas del premio que los miembros del jurado, a los cuales se les supone la capacidad de escoger el individuo más idóneo.
Para eso te han elegido como
para
jurado.
Eso te han elegido porque se supone que sabes de literatura, justamente son las únicas personas del mundo que no pueden proponer un candidato.
En cambio, de otros jurados sí pueden proponer para literatura.
Bueno, yo este año me llevé uno que propuse, que era Sandel.
Ah, bueno,
y otro año me llevé a Forcopola. Ah.
Bueno, pero de otras disciplinas.
Claro, bueno, pero por lo que estamos hablando, yo propuse a Forcopola y salió. Este año he propuesto a Sandel. Y salió. O sea que,
en cualquier caso, hay siempre, sobre todo los premios, el premio Nobel, la Princesa de Asturias, el Goncourt, todos, flota siempre la sospecha, es una pregunta que se hace la gente, dice, bueno, ¿realmente es el mejor? Bueno, no, por supuesto que ningún premio va a escoger el mejor escritor del mundo, pero yo te pregunto,
lo ha dicho Luis
¿cuántos
Alberto,
escritores mejores que que la tal Fred Vargas hay en estos momentos en el mundo? No es que haya uno, ni 10, ni 100, hay 1000.
Bueno,
500, hay muchos. Hay muchos.
Bueno, pero nosotros existe, tenemos que trabajar sobre lo que había.
Nos quedamos con 30, Pero bueno, lo que ha dicho Luis Alberto es colocar en la situación real. El jurado se encuentra con las candidaturas que se le presentan.
Tienes que dilucidar lo que había.
Nosotros hablábamos.
Lo que había sobre la mesa, lo que más me gustaba era Fred Vargas.
¿Y quién, como tú bien decías, quién entra en esas candidaturas?
Gente que presenta las candidaturas.
Pero quiero decir,
academias.
De comercio, pues, de Tucumán.
El embajador de Polonia que quiere que un escritor polaco.
El círculo de escritores.
¿Entre cuántos tenéis que decidir?
Unos 18,
más,
20 y tantos. Pero como si tú quieres proponer a una vecina tuya.
Claro.
Hombre, no creo, ¿no?
Y con esta cuestión.
Hombre, tendrán que tener un mínimo de libros publicados.
No. Te diríamos nombres que estaban ahí presentados. Que nos estamos riendo hasta Navidades.
Sí, sí.
O sea, pero de verdad.
Y había otros escritores franceses más importantes que Fred Vargas, que según nuestro criterio, pero no estaban...
Houellebecq,
sí, lo has dicho,
el gran escritor.
O Amélie Nothomb, belga, no es francesa, pero es de lengua francesa. De lengua francesa.
Claro, pero y además está muy 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 poco promocionada la literatura en lengua francesa, pero en los premios maneras, Príncipe
fatal,
y
Princesa de Asturias.
Dejadme que diga algo que no habéis dicho ninguno, y es que uno, no asistió a recoger el premio, y dos, no, por lo tanto, no ha cobrado la dotación económica que lleva aparejada el premio.
La escultura que está valorada en 50.000 euros.
Bueno, pero yo lo hablé con Teresa Sanjurjo, que es la directora de los premios, y me comentó que la carta, encantadora persona, y me dijo que la carta que había enviado Fred Vargas era absolutamente convincente de por qué no iba. Realmente tiene una agorafobia brutal, y es una cuestión invencible para ella.
Bueno, fijaros, más allá de lo que pueda estos comentarios de Vargas Llosa y tal y cual, ¿sabes lo que más dolió que no fuera? Y lo digo, y creo que con Luis Alberto lo podemos decir juntos. Lo que más dolió que no fuera, más allá de la presencia del rey, de los discursitos, de las gaitas y tal, lo que más dolió es que a lo largo de todo el año, desde que se produce el fallo del jurado, que es en mayo, y esto se hace en octubre, se crean clubs de lecturas que organiza la Fundación Princesa de Asturias maravillosamente bien por todo Asturias para leer las obras de los premiados. Para que, fijaros, gente de un pueblo perdido en los picos de Europa o donde sea, después en Oviedo o en Gijón, se pueden reunir con el autor que han estado leyendo durante todo ese tiempo. Y eso es muy emocionante desde el punto de vista sentimental, ¿no? Porque la gente se emociona mucho. Vosotros sois
autores. Crea lectores.
Yo soy un escritor que no escribe, pero vosotros sí publicáis. Y entonces sabes lo que es tener y la emoción del lector de encontrarse contigo, ¿no?
En un
y
eso pueblito fue una lástima pequeñito de Asturias.
Que no pudiera pasar.
Porque tanto el de las artes como el de las letras generalmente son los dos que conjugan al público, bueno, porque el de ciencia pues puede dar una rueda de prensa.
Pero vamos a ver, las razones por las que Fred Vargas se ha presentado a recibir el premio, pues serán legítimas, no lo pongo en duda. Pero al menos cuando yo era jurado de esos premios, y fui jurado durante 18 años, había una cláusula en los premios que decía que era obligatorio para recibir el premio comprometerse a estar el día 20 y tantos de octubre en el Teatro Campoamor recibiendo.
Pero tú sabes,
entonces me imagino que entraron en contacto con Fred Vargas, igual que se ha hecho en otras,
pero hay veces
otras ocasiones,
que,
¿no?
A lo mejor Fred Vargas en ese momento se sentía capacitada para recoger.
Yo lo que te puedo decir es que
si tenía agorafobia, como estáis
insinuando,
eso
a lo mejor luego se
coge de la mañana.
Ha habido casos, por ejemplo, que a lo mejor se han puesto en contacto que después no han venido, como fue el caso de Philly Roth,
bueno, pero ahí puede haber causas de fuerza mayor.
Que era un poco esto.
No, pero en este caso,
le desaconsejaban viajar,
este caso también ha sido una causa de fuerza mayor.
Ella le da
no lo sé qué causa era, pero vosotros habéis citado únicamente la agorafobia.
Bueno, sí, pero ella en la carta señaló.
A mí me dijo Teresa Sanjurjo que era una carta impecable.
Sí.
Ya no creéis que ya bastante, o sea,
estamos polemizando.
Sí, me parece bien que
solo nos falta decir que Fred Vargas se la puede leer en la editorial Siluela, que está haciendo una grandísima labor de promoción de Fred Vargas. Ha sacado una biblioteca Fred Vargas
maravillosa
que acabamos de
oye y que
cuál es la mejor, pero yo
para
no
mí hay muchas, ¿no? Pero yo fue la primera que leí, fíjate, la que todavía más me ha gustado, pero todas son muy 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 divertidas, incluso literariamente, pero a mí, para entrar, El Imperio, El Ejército Furioso.
Es verdad, y esto que te digo, es que he leído El Ejército Furioso. Es esta.
Transcurre por Bretaña.
El bosque misterioso donde hay.
Sí, señor, yo también la he leído.
Parece que no te impresionó mucho.
Que hay una historia medieval.
No me disgustó.
Hay una historia medieval.
Es que me estoy acordando ahora para que veas.
El personaje.
No un fan tampoco.
El personaje
que. No me disgustó, ¿eh?
Claro,
no hay que olvidar que Fred Vargas es casualmente novelista de éxito, pero ella, sobre todo, es arqueóloga y se siente.
Y eso, y se llama, ¿te acuerdas?
Es como el marido de Agatha
que ha creado. Se llama Adams.
Archibald.
El comisario Adams.
El comisario que se hace amigo del ancianito. Uy, es una novela así.
Pero para promoción la que le estamos haciendo hoy aquí a Fred Vargas. Millones de personas que escuchan este programa se van a precipitar mañana.
Antes de que hagáis otro tipo de promociones, que me parecerán bien, solo una cuestión. Porque yo, no es que yo fuera amigo íntimo de ella en absoluto, no quiero presumir de lo que no es verdad. Sí, paisano, porque ella era valenciana y tengo una buena y una opinión de ella como ser humano. Creo que no fue una mala ministra de Cultura, ahí se nos fue Carmen Alborch. y me gustaría, por lo menos, ya que vosotros os dedicáis al mundo de la cultura, que me dijerais, aunque sea brevemente.
Yo le he tratado bastante.
Y yo también, y muy bien.
Y la verdad es que lo he pasado contigo. Incluso muy bien en algunas reuniones literarias. En Valencia, antes de ser ministra, me acuerdo, con Jacobo Siruela.
Era directora
y era una persona encantadora.
Yo la conocí una noche, curioso. Acababa de ganar las elecciones el Partido Popular. A mí me acababan de nombrar director general del libro. Y hubo una conferencia de Octavio Paz en la Biblioteca Nacional. Después de la conferencia, yo ya fui como director general del libro. Nos fuimos a cenar. Venía Carmen Arbor, venía Octavio Paz, venía María Josep, la mujer de Octavio Paz, y José Miguel Ullán. Y esa fue la primera vez que yo veía a Carmen Arbor, y desde entonces hasta hace relativamente poco tiempo, mi relación con ella, además, me parece mujer extraordinaria.
Voy a decir dos cosas.
En todos sentidos.
Una,
y fue una buena ministra de Cultura, como bien ha dicho.
Una, que tuvo un extraordinario éxito literario con un libro que escribió José Luis Gutiérrez.
¿Solas lo escribió José Luis?
Sí. Segundo,
yo creo que lo escribieron a cuatro manos, si quieres ser más riguroso.
Es posible, porque, en fin, existía entre ellos una relación que no hay por qué ocultar. Bueno, pero vamos, yo os voy a contar, y esto es, y no es la primera vez que lo cuento, es la segunda, porque lo conté en su presencia, que lo admitió en un programa de Hermida en Antena 3 de televisión. ¿Cómo conocí yo? La primera vez que yo vi a Carmen Arbor, año 1980 sería. Yo acababa de publicar Gárgoles y Ovidio, gran éxito, escritor de moda, patatín, patatán. Entonces me invitaron a dar una conferencia. Ella, pues no sé lo que era en aquel momento.
Tenía ella profesora de derecho.
Me invitaron a dar a todo trapo, sí, Tierra Luis, una conferencia, una cena coloquio en el Teatro Thalía. Es un teatro muy antiguo que hay en Valencia, muy bonito, de estos de molduras, de palquitos por aquí, palquitos, lleno a rebosar. Bueno, yo charlé, dije lo que tenía que decir, y luego había un coloquio. Y de repente una persona guapa, guapetona ella, porque lo era, levantó la mano y me formuló la siguiente pregunta. Fernando, tú que has recorrido tantos países, la española cuando besa, ¿es que besa de verdad? Esa fue mi primera imagen de Carmen Albor.
Es que era una mujer divertidísima.
Bueno, no está mal.
Bueno,
no comente.
¿No te gustó?
No comente.
¿Por qué no comente?
No voy a comentar mal, yo que juzgue.
No, pero yo recuerdo hoy otra anécdota de cómo conocí a Carmen Albor, años 80, un curso de la universidad.
Para un tío tan presumido como tú, que dice que ha besado a tantas mujeres.
No, pues, perdona que te diga, eso no tiene nada que ver. Esa pregunta es una perfecta estupidez, ya que me obligáis a decirlo.
No te hemos obligado, lo has dicho tú voluntariamente.
La verdad es que Fernando es...
Pero llamó tu atención a que sí.
Bueno, perdón, es que Don...
No, pero que de lo que se trataba era una persona...
Me has acusado de falta de locuacidad y tengo la lengua suelta. Voy a decir, yo, cuando os habéis puesto a hablar de esta persona, he estado a punto de decir lo mismo que dije cuando, con motivo de la muerte de un escritor muy conocido, de larga reputación, muy vendido también, murió hace unos años, iba yo aquella tarde al Ateneo, tenía que intervenir también en algún acto del Ateneo, y había un homenaje a este escritor, no voy a decir el nombre, y entonces se me acercó una periodista de Radio Nacional de España, creo que era, con la clásica alcachofa en la mano, y me preguntó que si podía dar una opinión sobre el escritor. Y yo dije, no me gusta hablar mal de nadie.
Pero bueno.
Bien, ¿y?
Está bien, ¿no?
Pues es lo que yo había pensado hoy a propósito de la primera vez
que vi a Carmen Albor fue años 80, en un curso de literatura fantástica que estábamos, me recuerdo a Jacobo Siruela y a mí. Sí, y me llevó en coche y yo creí que era una de chica de la organización porque era muy vistosa y guapetona y tal y cual. Y le dije, ¿nos lleváis entonces en coche? Y dice, oye, que no soy ninguna de chica de la organización, que yo soy profesora de la Universidad de Derecho, me dijo. Y luego la verdad es que nos caímos muy bien y luego nos llevó a una discoteca en donde había un león. Había un león de verdad.
¿Dónde eso? ¿En Valencia?
En Valencia.
Qué bueno.
Porque ella se conocía perfectamente Valencia la Nuit. Y todavía no estaba en su agenda el ser ministra.
Después tuvo un gran detalle, que fue... Ya sabéis que José Luis Gutiérrez compró la revista Leer, que llevaba Aurelio Lourerio y tal. Y
bueno, y ahora lo lleva Borja.
Sigue saliendo.
Y entonces...
El sobrino.
Al morir...
Buena revista.
Al morir Gutiérrez... se creó el premio de artículo sobre periodismo cultural José Luis Gutiérrez, que daba a Leer. Ella me llamó para estar en el jurado, yo estuve en el jurado los años que duró el premio, y la verdad es que esos años también dimos premios que estaban muy bien, sobre todo a gente joven del periodismo cultural, y yo insisto, me pareció una persona entrañable. Muy mediterránea, yo que ahora no soy como Luis, yo soy valenciana, madrileño de tres generaciones, pero ahora que con mis estancias en Javea voy conociendo esto del Mediterráneo, yo diría que maravillosamente mediterránea, ¿no?
Luego defendió con uñas y dientes una empresa
y era
tan
muy
importante.
Buena persona, diga sí. Fernando lo que diga.
Yo creo que
no he dicho que fuera mala persona.
Diga don Fernando, cuidado,
No, pero escucha un momento. La realidad...
¿He dicho que tú hayas dicho?
Sí. Fernando Rodríguez Lafuente estará de acuerdo conmigo en que una de las grandes hallazgos de la cultura, digamos, oficial en el sentido cultural de revistas de la posguerra fue la revista Poesía de Gonzalo Armero.
Sí, hombre, claro.
Publicado por el Ministerio de Cultura. Bueno, una de las grandes defensoras del proyecto.
Ella lo mantuvo.
Carmen Albor.
Exacto.
Y eso ya para mí es muy importante.
Y ella
recuerdo
también.
Recuerdo que presentaba uno de los números de Almada Negreira, lo presenté yo con ella de ministra, ¿no?
Y hay que contar también que ella estaba en todo el lío, maravilloso lío para la cultura española, del Museo Thyssen. Esa es la apuesta del Museo Thyssen, que fue uno.
Fue Rodrigo Uría el
claro,
el,
y ella ministra.
Todo, y ella ministra, pero fue Rodrigo Uría el causante de que esté la.
Bueno,
y después hubo una transición, del último gobierno de Felipe González al primero de José María Aznar, en la que ella hizo la transición de cultura, que fue impecable. Fue tan impecable que ese primer gobierno de José María Aznar mantuvo al frente del Museo de Reina Sofía al actual ministro de Cultura, que era José Guirao, que era un gran colaborador de Carmen.
Gran amigo suyo.
O sea, que hubo una transición digna de un partido, de un país democrático, desarrollado, normal y tranquilo. Todo lo que nos ahora.
¿De qué país hablas?
España.
Bueno. Veo que piadosos como sois y como estáis hoy,
somos unos crueles.
Dejadme terminar, digo que piadosos como sois, agradezco que no me hayáis tirado de la lengua en lo relativo a las pistas de aquel escritor de
Mayor. Danos una pista, venga. Solo una y...
Os voy a dar una difícil.
A ver.
Sobre todo difícil para Luis Herrero, seguro que no la sabe. A lo mejor vosotros dos la sabéis, sobre todo el otro Fernando.
Yo soy más torpe.
Es uno de los personajes, este escritor, ridiculizados con mucha gracia en un libro excelente. Que se llama Turistas del Ideal.
Es difícil la pista.
¿Tú conoces el libro Turistas
del Ideal? Sí, conozco, pero me estoy comiendo la cabeza con.
Bueno, es una novela excelente en la cual se ridiculiza a determinadas figuras de la intelectualidad española que viven de chupar del bote de la izquierda. Claro. Y que van de aquí por acá recibiendo toda clase, en fin, de bicocas, prebendas y cotufas en el
lugar. Eran lo que llamaban los culturetas y aprovechateguis.
Sí, eso, un aprovechateguis.
Los aprovechateguis, ¿no te creas que estos eran solo de izquierdas? Llegué a la dirección general del libro, una de las secretarias que llevaba allí toda la vida, maravillosa, Rosa, super Rosa, ¿no? Cuando la gente empieza a pedir citas, ella entra con un desparpajo absolutamente maravilloso, una profesional estupenda, y me dice, oye, Fernando, me estoy dando cuenta que aquí da lo mismo quién gobierne. Siempre vienen los mismos a pedir lo mismo. Es impresionante, ¿no?
Es verdad.
Buena anécdota, que me sirve precisamente para decir que tenéis que desalojar el camarote, porque hay que hablar de política y ya está bien de hacer el...
Uy, el escritor del que yo hablaba constantemente de política, si es por eso.
Ah, esa es la segunda pista. Adiós, Fernando. Adiós, Luis Alberto. Adiós, Fernando.
Hasta luego,
Luis. De la Fuente. Vamos a la política.
En Casa de Herrero, es Radio.